Vos sabés que hablando de años perdidos, y no quiero ponerme catastrófico, ¿no? Pero sí lo digo por situaciones con amigos que he vivido. El hantavirus, ¿no? Vos queremos saber, yo más que nada quiero saber cuál es la actualidad en la provincia, porque yo he tenido muchos amigos que querían venir de Buenos Aires o de otras provincias a la cordillera y no vienen, todos por temor al hantavirus. Entonces, el año no está perdido, no. Pero no sé si la temporada todavía puede llegar a rescatarse en la cordillera.
Eso no lo sé, porque como decís vos, Pablo, el temor de la gente, el miedo... desborda cualquier razonamiento. Yo justo pasé por la zona también hace poco y en Nepuyén, por ejemplo, no hay nadie. No hay nadie en la calle, no hay nadie sobre la ruta, no hay nadie en ningún lado. Y en el Bolsón la afluencia turística bajó una barbaridad.
Bueno, y ahora Nepuyén encima con los incendios forestales.
Sí, sí, un desastre. La realidad es que el brote de Nepuyén en este momento se cortó. Digamos, no hay más brote. Se levantaron las medidas estrictas de restricción, lo anunció el intendente de Nepuyén, y no hay nuevos casos. Así que, en teoría, ese brote está controlado.
Y nosotros en la provincia, San Martín, sí, Neuquén, eso. Traful, Villa Langostura...
Sí, cuando empezó con el brote que fue en diciembre, se empezaron a denunciar, a notificar casos sospechosos. Y no se confirmó ninguno en toda la provincia de Neuquén. O sea que no hay un solo caso autóctono, ni tampoco se derivaron pacientes. O sea, en Neuquén no tenemos hantavirus o hantavirus, como querramos decirlo.
Bueno, menos mal, porque hubo información bastante distorsionada al respecto, ¿no?
Lo que pasa es que con el apuro se tomaron las notificaciones o las denuncias de sospecha como casos. Ajá. Entonces eran sospechas nada más y tenían los sueros de los pacientes se derivan a Buenos Aires.
A Buenos Aires para hacer
claro, el análisis. Claro, y ahí se confirma o se descarta y bueno, todos descartados hasta ahora.
Bien, eran otras patologías que podían ser, digamos, parecidas.
Tener síntomas parecidos.
Claro. Es que cuando la enfermedad no llega a estadios avanzados, no es grave, se puede confundir con un montón de cosas,
claro,
con varias enfermedades.
Con una fiebre.
Es inespecífico, sí.
Ah, claro.
Recién la alta sospecha es cuando los pacientes hacen una neumonía grave que están en una terapia. Pero antes de eso pueden ser distintas cosas.
¿Y hoy nosotros podemos considerar entonces que la alerta está superado o todavía hay que estar atento a que aparezcan los síntomas o alguna persona pueda todavía...?
Lo que se hizo en Neuquén ante el brote de Nepuyén fue, digamos, activar todo por si había algún caso. Hicimos algunas cosas en el hospital y después lo charlamos con la subsecretaría, como distintas normas de manejo, de caso sospechoso, de cómo manejar a los pacientes, cómo aislarlos. Pues lo interesante de esto, que esto es la primera vez que hay un brote de transmisión interhumana. Igual se tiene que confirmar. Cosa que no pasaba nunca.
¿Es la primera vez? ¿Y eso por qué puede ser que se haya modificado la manera de transmitirlo?
¿Mutación del virus?
No se sabe si hay una mutación. Había dos casos, un caso chileno y un caso argentino hace casi 20 años, reportados con de transmisión interhumana con una altísima sospecha o casi confirmación. Pero eran los dos únicos casos en todo el mundo.
En
el mundo, por lo cual se tomaba entre comillas estos casos, si había transmisión interhumana. En las recomendaciones de Estados Unidos se decía que no tenía que haber aislamiento, salvo estos dos casos que en el virus que circula en la región, que se llama virus hantavirus tipo Andes, se llama porque es distinto a otros, podía pasar que hubiera transmisión interhumana. Con este brote es el primer brote a donde hay transmisión interhumana.
Adrián,
cosa muy novedosa que hubo que cambiar, llevó a cambiar algunas normas.
¿En qué otros lugares tenés que hay hanta en el mundo?
Lo charlamos una vez, que lo interesante del descubrimiento del virus de acá en el continente americano, porque hasta el 96, por ahí, que fueron el primer caso descrito en Estados Unidos, los primeros 7 casos descritos en Estados Unidos, no había en América. Era un virus que existía en el este de Europa y en Asia. No hay en África tampoco. No había casos, entonces eso es un ejemplo del avance tecnológico increíble. Pues yo escuché a los que habían hecho, yo fui a un congreso de Estados Unidos y escuché a los que habían hecho la investigación,
sí,
que eran médicos del CDC, del Centro de Control de Enfermedades. Como había 7 casos en Arizona de una neumonía rarísima, que no sabían lo que era y le dan vueltas y vueltas, ¿te acordás que charlamos?
Me acuerdo, ahora me estoy acordando
lo que... No sabían lo que era, pero eran 7 casos seguiditos. y no, no tenían ni idea, dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar el suero de estas personas, que algunas se murieron, y vamos a hacerle análisis para probar todos los gérmenes que hay en el mundo. No 10, 20 o 50, sino todos. Entonces probaron,
bien a lo yankee,
hicieron bien sí, a lo sí, grande, bien, sí, probaron bien. Todos, bueno, digamos, pero tecnológicamente lo pudieron hacer aparte.
Claro,
probaron todos los anticuerpos contra virus y bacterias del mundo, sí. Y ahí diagnosticaron el antivirus, un antivirus que era asiático, que no existía en América, y se vio que era una variedad que había aparecido en América. A partir de ahí empezaron a describir otros casos, que probablemente si no, no hubieran tenido diagnóstico, y ahí se diagnosticaron el virus Andes, que es el de acá, el virus del norte de la Argentina, hay otra variedad brasileña, hay otra que circula en Entre Ríos y la Pampa Húmeda.
¿Qué tan mortal es este virus?
El de los últimos reportes, porque no son todas las variedades, entonces no son iguales, que era lo que me preguntaban recién. El único de transmisión humana es el de acá. Y tiene una mortalidad encima, el Andes, y tiene una mortalidad más alta, que es el 30%. O sea que nos tocó en este caso bailar con la más fea. El de los casos de Buenos Aires, escuché hace poco que la mortalidad era de un 16%. No es de transmisión interhumana y es menos agresivo.
Yo quisiera hacerle, bueno, estamos charlando, pero en este primer programa también, hablando de esto, porque yo tengo un amigo fallecido de antivirus. Igual que yo, bombero voluntario en Bariloche, él era el encargado del destacamento en Cerro Catedral. Es de esas pocas personas que vivían, vive mucha gente, relativamente mucha gente, en Villa Catedral, un lugar que uno dice es lugar de turismo nada más, pero durante todo el año hay una centena de personas que viven. Uno de ellos era José Arismendi, una excelentísima persona, José, y falleció de antivirus. Así que lo viví en carne propia porque nos dolió muchísimo en mi cuartel de bomberos.
Tremendo, ¿eh?
Sí.
Nos acompaña hoy el doctor Adrián Morales, que es médico infectólogo, jefe del servicio de infectología del Hospital Castro Rendón. Estamos hablando un poquito de la actualidad del hantavirus en la provincia, que ya nos dio una buena noticia que no hemos tenido casos de hantavirus en la provincia. Pero bueno, no obstante, queríamos saber cuáles son los síntomas que tiene que tener la gente para estar alerta y si hay algunas precauciones que tomar como para evitar posibles contagios.
Vamos a ver primero lo de los síntomas. Los síntomas son variables y al principio inespecíficos. Eso quiere decir que se pueden corresponder con distintas enfermedades. Comúnmente se dice que empieza como un cuadro gripal o de fiebre, dolores musculares, puede ser un poco de tos, un poco de mocos y no mucho más que eso. La incubación es más o menos entre 5 y 7 días desde que uno se contagia hasta que aparecen los primeros síntomas. Y después es variable. Yo me acuerdo de haber tenido internado un paciente que hace unos años que tuvo una neumonía muy leve, que no sabíamos lo que era, pero se curó, no le pudimos hacer diagnóstico y el día que le estaba dando de alta... le había dado de alta, me traen el resultado y tenía un antivirus.
Sobrecito de malbrama.
Claro, demoraban mucho los analizantes. Entonces tenía un antivirus, cursó un cuadro relativamente leve.
Tuvo bastante suerte.
Eso puede pasar, lo que pasa es que no se sabe porque no se estudian grandes poblaciones a ver cuántas personas han tenido un cuadro que parecía gripal y
claro,
en realidad era un antivirus.
Se
estudian los casos sospechosos.
Exacto,
nada más, entonces
exacto.
Los leves no se sabe.
¿Cuánto tarda un análisis de hantavirus mandándolo a Buenos Aires?
En caso de urgencia, si se pide con mucha urgencia, entre 2 y 3 días, pero habitualmente tardan una semana o 10 días.
Es el chasqui que va y viene.
Sí. Acá tenemos la posibilidad de hacer los análisis en el laboratorio central, que es de la Subsecretaría de Salud del Ministerio, el equipo está. Tiene que hacer una transferencia de tecnología en cuanto a algunas cosas que no vamos a entrar en detalle, pero se podría hacer. Planteamos hace poco en la reunión que hacía antes del hospital con Subsecretaría a ver si se puede hacer acá para que sea más rápido. Ahí los tendríamos en 24 o 48 horas.
Claro. Es otra cosa. Mientras tanto, igual ustedes, frente a la sospecha, lo medican. ¿Tiene una medicación común con respecto a otras patologías más leves?
No tiene un tratamiento específico, que es bien. Lo que se llama, que es dirigido al virus, antivirus Andes. El cuadro este que yo decía puede progresar hacia una neumonía muy grave, muy muy grave.
Se trata como neumonía.
Sí, que los pacientes se internan en una terapia y agregan insuficiencia renal. O sea, son pacientes en respirador, dializados, los graves, los muy graves.
¿De ese algunos cuadro no llegan se sale?
La mortalidad global de las personas atendidas, ya te decía antes que era 30%, sí. O sea, se puede salir. Cuanto más grave es el cuadro, obviamente, evidentemente menos chance. Y el tratamiento, como no hay en este momento un tratamiento específico, se van probando distintas cosas. Hay una droga, un remedio antiviral que se llama ribavirina, que sirve para otros virus, que se va a ensayar. Y están también probando con suero de pacientes, hacer algún tipo de tratamiento con suero, bueno, y otras cosas más. Pero todavía no hay un tratamiento directo.
Claro, cuando uno menciona la palabra neumonía, supone que uno, no sabe de esto, generaliza y dice, bueno, ¿qué antibiótico me dan para una neumonía? En realidad, no, en este caso, con un virus no hay antibiótico que valga.
Claro, todas las enfermedades virales no se tratan con antibióticos, claro. Ninguna se trata. Hay muchos antibióticos para muchas bacterias, pero para infecciones virales no hay tantos antivirales, que sería el equivalente de un antibiótico.
Lo que pasa
para
es que primero hay que determinar que no es bacteriano el cuadro. ¿Eso primero es lo primero que se hace?
Se hace todo junto, como cuando se manifiesta una neumonía, que uno piensa que va a entrar en un respirador o que entra en un respirador, directamente se hace todo. No también, se especula demasiado.
También se ve lo que son los datos epidemiológicos, ¿no? Si estuvo en la zona donde hay el brote, qué posibilidad estuvo de contagio.
Claro,
entonces
¿de dónde
eso
vino?
Te va orientando a vos si puede tener hantavirus o
claro, yo tuve una neumonía viviendo en Buenos Aires, viniendo de Bolsón. Tuve una neumonía que estuve internada. Pero a mí me dieron antibiótico y me dio resultado. Y bueno, me acuerdo perfecto porque la verdad fue tremendo. No se lo recibió nadie. Fue tan rápida, además, tan fulminante. Y me acuerdo que las preguntas eran de dónde había, si había viajado, dónde había estado. Y cuando les dije el Bolsón, casi le daba un infarto.
Me imagino, claro.
Yo vivía en Buenos Aires y había estado de visita en el Bolsón. Y la verdad, me nombran la palabra neumonía y se me ponen los pelos de punta, porque la verdad que es complejo.
Adrián, ¿y qué precauciones hay que tomar para prevenir las infecciones?
La mayor precaución, el otro día estábamos sacando cuentas en el hospital de cuántas personas habíamos tenido que habían hecho actividades solo turísticas con antivirus, porque una de las cosas que vieron es que la bolsa de dormir acá no, que allá tampoco, y en realidad nosotros no tenemos, no tuvimos. Casi todos los casos uno no sabe el antecedente, no encuentra nada, o son relacionados a actividades del campo. Trabajadores en el campo, o gente que desmaleza, o gente que limpia, o gente que hace alguna actividad que revuelva la tierra, que devuelva polvo, que haga lo que decimos aerosol de cosas.
Claro.
¿Qué quiere decir un aerosol? Alguien que levante partículas como un aerosol, porque la enfermedad se adquiere por vía respiratoria. Entonces, es muy importante en esta época que si uno se le ocurre, cualquier persona, diría que es la prevención más importante, que tiene que desmalezar, que tiene que limpiar, que justo hace mucho, no acá en Neuquén Capital, porque no hay casos, pero en el interior, que tiene que limpiar justo el galpón en el verano, que es una de las cosas que uno hace, que abran todo primero, aireen todo, y después se pongan, aunque sea cualquier barbijo, y ahí empiecen tratando de no hacer aerosoles. Lo mismo que desmalezar. Todos los pacientes que yo recuerdo o no teníamos antecedentes o era justamente estas tareas. O sea, la principal medida es esa.
Adrián, una de las cosas que recuerdo que se decían cuando yo vivía en la cordillera también era que había surgido el antivirus, precisamente era el tema del, bueno, el ratón colilargo, que es el vector, ¿no? Que lo lleva, que da la casualidad que este roedor le encanta comer la semilla y la flor de la caña coligüe, que da casualidad que florece cada 15, 20 años, depende de las zonas. Y hay un brote de florecimiento en este momento en la cordillera, en la zona de Villa Langostura y San Martín de los Andes, en la zona de Siete Lagos. O sea, hay proliferación de los colilargos y seguramente tiene que haber habido lo mismo en la zona de Puyén. Pero no sé si hay una relación directa.
Son dos cosas. Una, que lo de Puyén, acordate que es el primer brote de transmisión interhumana. O sea que
claro, es diferente.
Alguna persona se contagió por esto de los aerosoles y el ratón y qué sé yo.
Sí.
Pero la transmisión no fue todo de ratón a personas en todos los casos.
El vector se convirtió, ponele en alguna manera, el humano.
Claro.
Tremendo.
Y O sea que esa es una cosa.
Sí.
Y la otra es que hay una relación directa con la floración de la caña, pero sí, ha habido distintas floraciones y no necesariamente,
y no ha habido, claro, por más que haya
de
proliferación,
o sea, no
del
es obligatoria directa, puede ocurrir.
En este caso lo que charlamos en la reunión es que aumente el trampeo. Viste que, claro, se vigila esa y otras enfermedades que son transmisibles a los humanos a través de animales, buscándola primero en los animales.
¿Al roedor lo afecta el anta o es transmisor nada
no,
más?
No se enferma con el anta.
Claro. Lo lleva nada más.
Así que lo que se hace es hacer trampeo de ratones y hacerles análisis de anta a los ratones. Entonces, si no hay muchos, si no hay antivirus en ratones, lo más probable es que no haya muchos casos en humanos.
¿Las ratas que andan de dos piernas, que andan caminando por la calle, esas no? ¿No? ¿Tampoco?
Hay algunas que son difíciles de exterminar, más cuando son petizas.
¿No podríamos hacer un trampeo acá de ese tipo? Sí, es fácil, sí, encontrar ratas dando vuelta, ¿eh?
Podría ser.
Pero estos son colilargos, además. Tienen que tener.
Algunas tienen cola de tanto tamaño. No empecemos con ese tema, Dalila, por favor. Bueno,
bueno, muchísimas gracias al doctor Adrián Morales.
Muchas gracias a usted.
Ni que hablar, que en esta segunda temporada lo vamos a estar molestando.
Ya es de Cábala que me invita, me parece, ¿no?
Sí, es la Cábala oficial de
Claro.